Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 25 de noviembre. Y por desgracia, un año más, tenemos que conmemorar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablando de un nuevo asesinato y de otra tentativa de homicidio contra mujeres por parte de sus parejas. Elena Ramallo es una de las investigadoras más destacadas en el campo de los derechos humanos y también de la violencia de género, de la que ella, por cierto, fue víctima. Así que hemos pensado que en un día como hoy, Elena tenía que ser nuestra primera invitada.
Rebaja, rebajas, la moda no baja, rebaja, rebajas, dinero a la caja.
Bueno, pues ya tenemos a la vuelta de la esquina el Black Friday, o mejor dicho, lo tenemos ya encima, porque la mayoría de los comercios ya extienden sus rebajas a lo largo de toda la semana. Pero cuidado, porque según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, ni es todo oro todo lo que reluce, ni todas las ofertas son un chollo. Nos lo va a contar en unos minutos Enrique García, que es el portavoz de esta organización de la OCU. Además, y entre otras cosas, hoy recibiremos en este estudio a Sonia Mangas, autora del libro No hemos salido tan mal, historias de la tele que crió a los millennials.
¿Y las secciones?
Bueno, pues tres serán tres. De hecho, tres son tres las secciones de los lunes. Buenos días, pasado, con Belén Almonacid, el producto de temporada que nos trae Marga García y el Planeta R de Rubén Ruiz. Nieves Ortiz, empezamos como siempre con una buena noticia.
Venga, pues ya que estás hablando y vas a hablar en el programa de Black Friday, la buena noticia es que, de nuevo, una vez más, los autobuses de la MT van a ser gratis. ¿Cuándo? El próximo viernes, el 29.
Bueno, bien.
Claro, es que es el día en el que más concentraciones va a haber de personas en la ciudad para hacer esas compras. Fíjate que desde enero del 2021, que fue cuando se puso en marcha, más de 11 millones de usuarios no habituales del transporte público se han beneficiado de las 54 jornadas de gratuidad de este servicio distribuidas en 19 periodos diferentes. La medida se ponía por primera vez después de la borrasca Filomena, como digo, en el 2021, y ese mismo año, también para actuar sobre la hora punta en el transporte público, se activó del 1 al 15 de septiembre de 7 a 9 de la mañana. La MT ofreció servicio gratis también durante la cumbre de la OTAN y, entre otras cosas, también en la vuelta del Puente de la Constitución, las vacaciones de Navidad, Semana Santa, en fin, cuando hay mayor concentración de personas. Esto alivia bastante, ¿eh? Y es un beneficio para esas personas que les sale gratis también los viajes.
Bueno, pues una buena noticia para comenzar el día y la semana. Gracias, Nieves. Belén Almonacid, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, un cantante, aquel que nos dio una canción con innumerables versiones y con la que se han enamorado millones de personas en el mundo. Hablamos de Percy Sledge, recolector de algodón, camillero de un hospital y, por supuesto, cantante. Desde los 15 años ya tocaba en alguna que otra fiesta con un grupo, aunque no fue hasta los 25 cuando grabó esta canción, también cuando escribió la letra fruto de un desengaño amoroso. Curiosidades de la vida, nunca vimos su nombre como autor. Le interesaban más los conciertos que los negocios, aseguró en su día. Fue su primer éxito como solista y cierto es que nunca volvería a cosechar otro igual. Genio del soul, el mismísimo Otis Redding fue de los primeros en reparar en su talento y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2005. Y es que nunca, nunca, nunca dejó de cantar. Baladas dulces, melancólicas o tórridas fueron siempre su seña de identidad a la hora de cantar, aunque si lo que hablamos es de su aspecto, entonces habría que añadir sus peinados imposibles, sus anillos llamativos y sus trajes llenos de color. I see you walk. Hoy Percy Sledge, padre de 12 hijos con la misma mujer, habría cumplido 84 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, hay otra persona que nació un día como hoy, que es Belén Almonacid. Señora Almonacid, muchas felicidades.
Muchas
de verdad que
gracias.
Sea, o sea, como, como este, este. ¿Tú cantas también?
No.
Bueno, no, no demasiado. Ya.
Para una vez que me van a dejar cantar. He dicho, ha llegado mi oportunidad y ha dicho directamente, no, no demasiado. Algún día haré un dúo con Clara Esteban, la otra persona que mejor canta de este equipo.
Sí.
Del Buenos Días Madrid. Sí, algún día. No sé cuándo, cuando tú nos lo permitas, Clara Esteban y yo demostraremos nuestro talento como grandes cantantes, como creadoras de tendencia, de estilo, género propio. Yo creo que será un género nuevo, aquel que salga. Oh, no diré cuántos. Muchísimas gracias. Adiós.
Pues no sé por qué dar las gracias, porque te han vuelto a poner lo de Parchís.
Bueno, pero sabéis que ahora me gusta que la canta Miguel, así que no hay ningún problema.
En fin, Belén.
Adiós.
Muchas felicidades.
Gracias. Qué horror.
Ya has oído, Belén. Ya la puedes quitar. Gracias. Clara Esteban, vamos con la frase del día.
Bueno, como queremos a Belén Almonacid, pero tiene que pasar por el otorrino porque el oído le va fallando un poco,
Sí.
De oírme cantar.
Bueno, si lo tuyo no es cantar, es hablar en frases.
Bueno, en pues, frases pues vamos con la de hoy, que es esta frase. La experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado. Porque claro, a veces la vida nos pasa por delante y no la procesamos, se nos escurre por las manos. Es la frase de la filósofa y ensayista española María Zambrano, nacida en Vélez, Málaga, en 1904. Su vida estuvo marcada por el exilio tras la Guerra Civil, llevando sus ideas a países como México y Puerto Rico, en los que vivió. Que destacó además María Zambrano por mezclar la razón y la emoción en su pensamiento, creando lo que llamó razón poética. Reflexionó sobre temas como la espiritualidad, la política y el arte, siempre con una mirada profunda y sensible. Fue una de las primeras mujeres en ganar el premio Cervantes y su legado sigue inspirando pues, a quienes buscan entender la vida desde el corazón y desde la mente. Y hoy nos quedamos con esta frase suya: la experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
Bueno, me da un tiempo de darte las gracias. Muchas gracias, Clara. Qué bonita frase.
A vosotras siempre.
No, pero es que Sergio está feliz. Hoy tiene un día buenísimo. No sé por qué, pero se ha venido arriba.
Es la semana del Black Friday, lunes.
Bueno, a lo mejor te bajo un poquito.
Pues el lunes que viene voy a estar mucho más emocionado porque va a ser Cyber Monday de ese.
¿Cyber Monday?
Sí,
¿también?
Sí, sí, sí.
¿Y vas a comprar algo?
No, yo no.
¡Ah! Bueno, ratito de...
Me gusta ver que la gente tiene motivaciones. Y la gente le hace ilusión que se monten ese tipo de saraos.
O sea, el día que repartieron pedradas, se las llevó todas.
Dos para compensar en el hemisferio...
occipital.
En el izquierdo y en el derecho.
Madre mía. Bueno, ¿qué les pedimos hoy a los oyentes?
Hoy, lo más curioso, sorprendente que has llegado a ver en una iglesia, templo o lugar de culto. Estuviste en una iglesia que tenía máquina de vending con estampitas, rosario o santos que brillaban en la oscuridad.
Eso hay.
Estuviste, sí, hay. Ahora mismo hasta puedes comprar ya en la máquina de vending, puedes reservar tu silla para Semana Santa.
¿Pero qué me dices? No, pero puedo
estuviste
creer, por
en
favor.
En un templo en Japón lleno de gatos de la suerte con brazo en alto. ¿O te llamó la atención que habían instalado en una iglesia nebulizadores, pulverizadores de agua, que de agua normal, para combatir el calor, no de agua para bendecir? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Lo que os apetezca, lo que, bueno, os pida este día, este lunes que tenemos por delante.
Bueno.
No, algunos no.
Vamos a ver, ¿por qué no?
Porque algunos ya han superado su lunes y se van a acostar.
¡Ah, vale! ¡Qué susto! Por favor, ¡hala! Vete a dar una buena sala a la calle que te dé el viento.
Diferente.
Está lloviendo, por cierto.
Sí,
tremendo.
Y el viento está ahí como en modo rebelde.
Ya. Bueno, pues date una vuelta por la manzana a ver si entre el viento y la lluvia nos despejamos.
Venga,
un poquito.
Me voy sin anorak.
Gracias, Sergio.
¡A lo loco! No quieres salir, saca tu sonrisa más tramposa, relájate y disfruta de tu país.
Venga ya. Bueno, Carlos, hoy te van a brear, pero bien, los oyentes.
Siempre dices lo mismo.
Sí.
Hay veces que sí,
no,
hay veces que no.
Es que hoy lo has puesto fácil.
No está tan fácil.
Muy fácil,
no
sí.
No está
sí,
tan
sí.
fácil. A ver, para ti sí, porque tienes una visión única y muy buena, y no se te va el ojo, o no pierdes la línea de la visión.
Lo que es que a nuestros oyentes les va el ojo,
no,
pero por favor.
No,
es que esto,
no.
De verdad, ¿qué os pasa hoy a todos?
Voy a necesitar gafas.
Eso mismo, que hay personas que no distinguen tan bien lo que pedimos hoy.
Ya.
Son dibujitos muy pequeñitos y, oye, pues cuesta a veces mirar.
Bueno.
Son unas cuantas fotos de carnet.
Sí, muchas.
De personas que en su gran mayoría tienen gafas.
Sí.
Pero hay unas cuantas que no tienen gafas.
Hay que contar.
Hay que contar cuántas hay que no tengan gafas.
Bah, esto, pues contar.
Está.
Venga, viene blando.
Blando,
ha estado
no.
todo el fin de semana sesteando.
Vamos a ver, del Valle. Cuando lo pongo difícil. Cuando lo pongo un poco más para bajar el nivel, para probar a más gente, nada, oye, blando. Pues sí, vengo hablando. Sí, ya está. Pero si me
Venga.
Dais mucha paliza hoy, mañana os voy a brear.
Bueno.
Así que sed buenos también conmigo. Venga. ¿Cuántos hay sin gafas en la imagen que veis en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom? También estamos en Facebook, en el reto OM.
Sí, señor.
Con el mismo reto, sin trampa ni cartón.
Bueno.
¿Cuántas hay? ¿5, 6 o 7?
No
sin
puede
gafas.
Haber menos de 5
ni
más
más
de 7, pero
no,
puede haber 6.
No.
Muy bien, estupendo.
Puede haber 6, puede haber 5, puede haber 7. Pues a la 1 menos 5 lo sabremos.
Perfecto, pues a la 1 menos 5 resolvemos. Hasta entonces hay muchísimos minutos por delante.
Mucho.
Para jugar.
A votar.
Vamos. Y muchísimo tiempo para que vayas y vengas.
Sí.
Y vengas y vayas.
Yo vengo, voy.
@buenosdias OM si queréis jugar por X Twitter. El reto M si queréis jugar por Facebook. Personas, hay que buscar hoy
sin
personas
gafas.
Sin gafas. Puede haber 5, 6 o 7.
Cuidadito, ¿eh? Que puede haber truco.
¿Así? ¿Por qué?
Bueno, tú lo has puesto tan fácil.
Será posible.
El impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato. 39 con algo. Sigues radiante aunque te sientas un trapo. Esa es la verdad. Indecisión, anfetamina, autocontrol. Cruzar la línea o no. Tu día a día, sin excepción.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Y no eres más que un ruin mamarracho, con esas pintas de macarra barato, con ese porte de fantoche acabado, trasnochado. ¿Cómo te atreves a levantar la mano a las mujeres? Ser más miserable no se puede, la cobardía es eso que tú tienes.
Estamos a 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que por desgracia un año más viene precedida por un fin de semana trágico en el que una mujer ha sido asesinada presuntamente por su marido en la localidad sevillana de Estepa Nieves.
Mira, eran las 10:30 de la noche del sábado cuando Alberto, de 49 años, mataba con su escopeta de caza a su mujer, María Celeste, de 46, y después se suicidaba. Tenían dos hijos de 11 y 17 años. El más pequeño estaba en la vivienda cuando ocurrían los hechos y fue quien dio aviso a un familiar, como cuenta el alcalde de Estepa, Antonio Muñoz.
El hijo pequeño fue el que se puso en contacto con un familiar y el familiar con la policía local. No existían denuncias y tras contactar con las técnicas del Centro de Información a la Mujer, nos confirman que no consta cita relacionada con violencia por parte de la víctima.
El pueblo vive hoy su segundo día de luto oficial, con mucho dolor. Él se dedicaba al campo, ella trabajaba en una empresa de mantecados. Para la mayoría de los vecinos era un matrimonio normal.
Bueno, pues además acabamos de conocer que ha sido detenido un joven de 17 años como presunto autor del asesinato de una chica de 15 en Alicante, en Orihuela concretamente.
Sí, la niña de nacionalidad española recibía ayer por la noche en plena calle varias cuchilladas en el cuello. Al parecer, la chica había roto la relación con ese presunto asesino hace unos días y tampoco existían denuncias por malos tratos.
Pero es que además hay otro arresto, Nieves.
Sí, un italiano de 42 años detenido en Tenerife por tentativa de homicidio contra su mujer, una colombiana de 33, a la que atacó con un cuchillo en presencia de la hija de ambos de tan solo un añito de edad. Después de agredirla con un cuchillo en el pecho y la cabeza, él se intentó quitar la vida y fue trasladado grave al hospital en estado, como digo, crítico. De confirmarse los dos últimos casos, el de Estepa y el de Orihuela, como violencia machista, se elevan a 42 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año en España. Son 1.285 los crímenes desde 2003.
Pues claro que sí, a ver cuando dejamos ya de una vez de llamar a esto violencia machista. Esto es asesinato machista, la violencia es otra cosa diferente. Esto es bastante más grave que lo que podemos entender todos por violencia. Gracias, Nieves. Bueno, estamos hablando de cifras estremecedoras que nos deben hacer reflexionar sobre esta lacra que es la violencia que se ejerce contra las mujeres, contra sus hijos y, repito, los asesinatos machistas. Bueno, tenemos cifras que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, desde el año 2013, 465 menores se han quedado huérfanos. 8 menores más han sido asesinados. Hablamos de datos en España. Bueno, para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a Elena Ramallo, doctora en Derecho, investigadora y víctima también de maltrato. Elena, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, enseguida ahondamos un poco más en otras cuestiones, pero así en principio, claro, teniendo en cuenta estos últimos casos, ¿qué valoración podemos hacer de este mal llamado fenómeno de la violencia machista, que como digo va bastante más allá en muchísimos casos, y cómo se puede explicar que cuanto más campañas se hacen, cuantas más medidas supuestamente se ponen en marcha, más casos parece que tenemos? ¿Hola, Elena?
Hola, ¿me oís?
Parece que estamos teniendo algún problema de comunicación con Elena Ramallo, que repito que aparte de ser una persona que está es una de las investigadoras más destacadas que tenemos en cuestión de derechos humanos y también en lo que se refiere a violencia contra las mujeres y a violencia vicaria. De hecho, decía yo hace un rato, ya fue víctima, sus hijas también. Elena, a ver si hemos conseguido conectar. Buenos días.
Hola, buenos días.
Seguimos teniendo graves problemas de comunicación. Vamos a intentarlo. Elena, si me estás escuchando y podemos tener un teléfono más asequible o un teléfono fijo, de manera que podamos hablar de esta cuestión que nos parece muy interesante. Es verdad que todos los años hacemos hincapié en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día para recordar a las víctimas, pero también para plantearnos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo en una sociedad en la que, pese a la cantidad de medidas que supuestamente se han puesto en marcha, bueno, pues siguen apareciendo víctimas, sigue habiendo hombres que asesinan a sus mujeres, en otros casos a sus mujeres y a sus hijos, o a sus hijos como manera de vengarse de sus mujeres. Vamos a intentarlo una vez más, Elena Ramallo.
Buenos días.
Ahora te escuchamos mucho mejor. Te preguntaba yo, ¿cómo podemos entender que cuanto más parece que estamos concienciados contra con el tema de los asesinatos machistas y la violencia de género, parece que más casos se dan, que estamos haciendo mal?
Pues primero lo que se está haciendo mal es que se está gastando mucho dinero sin haber hecho un diagnóstico claro, sin conocer cuáles son los motivos, qué es lo que ocurre y qué medidas hay que adoptar. Las campañas que se están llevando a cabo en general son campañas básicamente publicitarias, pero que no consiguen el objetivo. Yo, además de investigadora, soy profesora. Y veo la reacción que hay entre los jóvenes, que es extremadamente peligrosa, porque no entienden la violencia ni los asesinatos en la gravedad que en realidad están dándose, llevándose a cabo, ¿no? Entonces, los últimos años las políticas públicas llevadas a cabo han sido un desastre y las medidas han sido incorrectas, porque no se conoce la realidad y los diagnósticos son incorrectos. Entonces, las medidas no pueden ser efectivas ni eficientes. Claro.
Es que ocurre una cosa, o aparentemente a mí me lo parece, Elena. Estamos hablando de que cada vez hay más violencia de género entre jóvenes. Claro, por un lado es verdad que se han puesto en marcha un montón de campañas, se dan charlas en los colegios y en los institutos, pero por otro lado tenemos toda una, iba a decir cultura, eso no es cultura. Tenemos, pero bueno, por entendernos, tenemos toda una cultura, por ejemplo, musical, que lo que hace es precisamente alabar, digamos, la sumisión de la mujer y la supremacía del hombre. Claro, una cosa con otra parece que no es compatible. Y puestos a elegir los jóvenes entre una campaña publicitaria o una charla y una canción de moda, hombre, todos sabemos hacia dónde van a tirar, ¿no?
Claro, es que, vamos a ver, yo lo que creo es que las campañas que se están llevando a cabo, no, como decía antes, no son efectivas porque son campañas estándar. A los jóvenes les hay que hablar en su idioma, hay que buscar la manera de llegar a ellos, no es llegar, yo lo veo tanto en el instituto como en la universidad, para ellos simplemente es una hora libre, no es algo que de verdad les importe. La cultura esta que decías tú, la falsa cultura de la violencia, las sanciones, la pornografía, todo lo que vemos en la red, evidentemente es un terrible peligro y es un problema para poder llevar a cabo pues lo que es la concienciación de los jóvenes. Pero lo que hay que hacer es buscar soluciones, no seguir repitiendo las mismas políticas porque está claro que, viendo las cifras, no son efectivas. Es que eso es un hecho, no es cuestionable.
Elena, tú sabes muy bien de lo que hablas, primero porque eres una de las investigadoras más reconocidas de este país, lo decía hace un momento, en lo que se refiere a derechos humanos y también en esta cuestión de la violencia de género, pero es que además tú fuiste víctima de violencia de género, ¿no?
Sigo siendo. De hecho, el 18 de diciembre todavía tengo el último juicio, para después de 7 años, para ver si a mi hija y a mí nos da una medida de protección respecto al maltratador. Es que uno de los problemas que hay es que, primero, se cree que hay un perfil concreto de víctima y eso es falso. Yo cuando me ocurrió lo de que de repente la persona con la que vivía y con la que ya llevaba un tiempo separada y quise divorciarme, mostró su otra cara. Eso a veces ocurre. Yo en aquel momento dirigía la Cátedra Internacional del Banco Santander, coordinaba 6 universidades, había sido la primera persona, la primera mujer en dirigir un proyecto internacional de ese calibre. Y me convertí en víctima igual que una persona que pueda, con todos los respetos, limpiar portales. Es decir, no hay un perfil. Entonces, eso es de lo primero que habría que mirar. Y después, evidentemente que hay medidas, pero es que no se escucha. Yo he intentado con todos los grupos políticos, porque yo siempre digo que me presto a trabajar con cualquier grupo político que de verdad crea y quiera pues dar soluciones a este problema, pero es que no escuchan. De hecho, recientemente me han censurado en el Pacto de Estado y, como tú dices, soy una de las investigadoras más reputadas de este país, incluso he colaborado con otros países, y me han censurado por algo tan sencillo como sus posicionamientos políticos. Es decir, me habían hecho una entrevista por el tema trans en relación, pero una entrevista técnica, es decir, por qué fallaba el registro de cambio de sexo, qué problemas había para las víctimas en el caso de que maltratadores pues pudiesen optar a una condición de mujer, etcétera, etcétera. Y distintos partidos, entre ellos el PSOE, me censuraron en el Pacto de Estado, es decir, las medidas que yo podía aportar para mejorar la lucha contra los asesinatos de mujeres y de niños no interesaron, interesaron sus posicionamientos políticos. Pero es que el Partido Popular, con el que también hablé, tampoco hizo nada para que yo pudiese hablar en ese foro. Entonces, al final, la deducción es que la violencia machista continúa por muchas circunstancias, pero una de ellas es el desinterés absoluto de los políticos. Simplemente es la foto de la galería.
Ya. Elena, para que los siguientes de este programa entiendan el peso que tienes, les voy a decir que tú has estado nominada a los premios Princesa de Asturias en el año 2022, que tienes la medalla al mérito del Ministerio de Trabajo en la categoría de Defensa de la Igualdad, que tienes el Premio Internacional de Derechos de las Mujeres, bueno, que tienes una cantidad de premios importantísimas, por lo tanto, estás hablando con toda la autoridad, yo creo que con la máxima autoridad que se puede pedir en esta cuestión. Fíjate, en este programa hemos hablado mucho de violencia de género, hemos hablado con gente que propone medidas de protección, ya que por lo visto atajar la violencia de raíz pues es muy complicada, porque como tú bien dices, no es que no exista un perfil de la víctima, es que tampoco existe un perfil del maltratador, porque de hecho creo que tu marido, por ejemplo, es perito judicial, quiere decir, una persona supuestamente con toda la credibilidad del mundo, con muy buena opinión por parte de sus compañeros, pero luego, claro, de puertas para adentro, las personas somos a veces muy diferentes que de puertas para afuera, ¿no?
Efectivamente, él es ingeniero, y voy a contar una pequeña anécdota.
Sí.
Que me ocurrió. La primera vez que estuve en un juicio por el tema de la violencia machista, yo hablo siempre de violencia machista y después voy a explicar el porqué. Al salir, que no hubo medidas de protección ni nada, el juez, que me conocía de otros foros, al salir me dijo: oye, Elena, pero vamos a ver, es que vosotros sois personas estudiadas, tenéis que buscar una solución. Tienes que entender que esto pasa a otras personas. Y claro, yo que estaba, que no me creía lo que me estaba pasando entre la situación personal y lo que estaba oyendo, dije, bueno, pues es que si entonces solo matan a las tontas, no me va a pasar nada. Y si solo matan los trabajadores manuales y no los ingenieros, tampoco. Pero como te equivoques, al final me van a matar. Es decir, cuando eso se piensa desde el estamento, pues sí, que tiene que adoptar las medidas, estamos en una situación muy complicada, ¿no?
Un desastre, claro que sí. Bueno, Elena, tú eres una defensora de la inteligencia artificial para mejorar la protección de las víctimas de la violencia machista. ¿Cómo se puede aplicar?
Bueno, yo estoy haciendo mi segundo doctorado en inteligencia artificial, derecho y derechos humanos. Y a la vez, y me agradezco que me deis voz para poder hablar de este proyecto, estoy con un proyecto que se ha presentado a la Comunidad de Madrid, concretamente a la presidenta Isabel Ayuso, que es muy... está muy muy por la labor del tema de la inteligencia artificial, y también se ha presentado al Ministerio de Digitalización y Función Pública, que es crear un centro de formación en Madrid, porque es el centro es más fácil para que cualquier persona de otras partes de España se pueda desplazar, para formar en inteligencia artificial a jueces, magistrados, fiscales y a todos los funcionarios que tienen pues algún tipo de función relacionada con la justicia. ¿Y por qué? Primero, porque la modernización de la justicia es fundamental. Y segundo, porque es una herramienta extremadamente potente que podría ayudar en muchos ámbitos. Uno de ellos, y a raíz de que hoy es el día 25 de noviembre, es el sistema de Biogen. En el sistema de Biogen, que es un sistema que en su momento revolucionó un poco el sistema de protección, requiere de una actualización y requiere de unos cambios muy importantes. La inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada al sistema de Biogen, permitiría la predicción de riesgos, la supervisión continuada, por ejemplo, de las órdenes de alejamiento de manera casi inmediata, y el análisis de las tendencias para poder adelantarnos medidas que de verdad protejan a las víctimas. Esto por poner cuatro pinceladas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero pedir, y con tu permiso aprovechar, para que, al margen de los colores políticos, al margen de que parece que los políticos solo están con sus pequeñas redencillas y problemas y líos, que por una vez, escuchen algo que puede salvar la vida de mujeres y de niños, y que ese proyecto salga adelante, porque es muy necesario para la justicia española y, en este caso, para salvar las vidas de las mujeres y de los niños.
Elena, dices que has presentado el proyecto tanto en la Comunidad de Madrid como en el ministerio correspondiente, en el Gobierno de España. ¿Te han acogido bien en los dos estamentos?
He visto que hay un interés, por lo menos hasta ahora, un poco más intenso por parte de la presidenta de Madrid. Todavía hay que materializarlo, porque una cosa es el interés y después es llevar a cabo. Por parte del Ministerio estoy pendiente de que me llamen y que pueda con calma explicar el proyecto, pero bueno, tengo quiero tener esperanzas de que esto por lo menos será escuchado, porque a veces vemos que el problema no es que no haya soluciones, es que no se quieren escuchar, y eso es lo que de verdad es grave. Y para mí ha sido siempre muy frustrante, porque mis investigaciones aportan medidas muy concretas sobre soluciones, pero lo que decías tú. El problema es que si no se escucha, pues esas soluciones no se llevan a cabo.
Efectivamente, fíjate que aquí hemos tenido gente que proponía soluciones, algunas muy buenas, ¿eh? Recuerdo que hace tiempo entrevistamos a alguien, a un entrenador de perros, que estaba entrenando perros para proteger a mujeres que estaban, pues eso, en una amenaza importante por parte de sus parejas o exparejas. Sin embargo, parece que nadie terminó secundando eso. Es un proyecto que cuesta dinero. Este entrenador lo estaba haciendo un poco gratis et amore, pero llega un momento en que tampoco podía el hombre dedicarse a entrenar perros porque perdía muchísimo dinero. Ahora está este proyecto que tú propones de inteligencia artificial. En fin, a ver si por fin los políticos, como tú bien dices, se ponen de acuerdo y miran por el interés de las personas, en este caso por el interés de las mujeres amenazadas, y dejan de mirarse su propio ombligo. En fin, Elena Ramallo, doctora en Derecho, investigadora y experta en violencia contra las mujeres y los menores, y mujer valiente, además de todo. Que tengas muchísima suerte, Elena, en tu próximo juicio. Ya nos dices que va a ser dentro de poquito. Y muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos y tu experiencia con nosotros en un día tan especial como es este 25 de noviembre.
Gracias a vosotros por darme voz.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este miércoles desde las 8:30, la noche de Champions trae un menú de lujo. Desde Anfield, Liverpool-Real Madrid. Duelo histórico europeo donde los blancos necesitan ganar al actual primer clasificado de esta nueva Champions. No te lo puedes perder. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
I left my heart at a water in a hole.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El próximo viernes volveremos a celebrar el Black Friday, que es una fecha que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos. Tanto es así, que primero ya no solamente es un día, ya no solamente es un viernes, ya normalmente se extiende toda la semana. Y segundo, el 76% de los españoles afirman que van a comprar algo durante esta semana de descuentos. También es verdad que es menos que el año pasado, que eran el 84%. Y es que casi el 70% de los encuestados dice que los precios se inflan antes de esta fecha para luego rebajarlos y dejarlos, bueno, pues prácticamente como estaban. Claro, esta cosa, este dato nos ha preocupado, por eso hemos querido ponernos en contacto con Enrique García, que es el portavoz de OCU. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy interesada en esta cuestión. Porque, primero, ¿es verdad que en Black Friday todo el mundo baja los precios o hay algo de verdad, o mucho de verdad, en esto que afirma el 70% de los encuestados que dicen que normalmente lo que hacen las empresas es inflar los precios en fechas anteriores para luego rebajarlos?
Pues lamentablemente llevan razón los consumidores. Que
pues vaya.
Donde... tienen esa sensación que se corresponde con la realidad. Y esto lo afirmamos desde OCU después de haber revisado 18.000 precios el año pasado, que no son pocos. Son precios de productos de 37 categorías diferentes, donde al final pues hemos detectado que solo bajan los precios un 14% de esos productos. Y es más, el más del 30% no es que los baje, es que los sube.
Ah, muy
con
bien.
Lo cual,
perfecto.
Esa sensación que tienen, en este caso, los consumidores, pues se corresponde absolutamente con la realidad.
¿Hay algunos sectores en los que se engañe, entre comillas, más que en otros, Enrique?
Bueno, es difícil. Más que sectores, son en establecimientos concretos, ¿no? Donde hay ese porcentaje mayor de precio y bajada. Yo quería decir una cosa, y es que digamos que el engaño es generalizado porque no se cumple la norma, ¿no? El 99% de los precios en oferta no respeta la norma que establece que, y esto lo tienen que saber los consumidores, que cuando a ti te ofrecen un precio rebajado tiene que figurar el precio antiguo o un porcentaje y ese precio antiguo él tiene que ser el menor del último mes, y esto es lo que no se cumple. Se ofrece un precio que es distinto y muchas veces lo que es que, bueno, pues que se ofrecen falsos descuentos. ¿Por qué? Porque te ponen un precio que no es el menor del último mes, con lo que en realidad la rebaja que te ofrecen es mucho menor. Y eso es de lo que se quejan los encuestados por la OCU.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Imaginemos que yo he visto un producto hace un mes o mes y medio. Y he sacado una foto porque lo voy a comprar online y me he quedado con la fotografía de ese producto con un precio. Y ahora veo que lo están anunciando como rebajado, pero es mentira. ¿Qué es lo que tengo que hacer como consumidora?
Pues mira, lo primero, la fecha. Tiene que ser el mes. Con el mes y medio, bueno, pues esto no entra dentro de la norma. Si vemos un producto, y además nosotros lo que recomendamos que se haga un seguimiento de estos productos. Si vemos un producto que tenía un precio que no se corresponde con el antiguo, por lo que hay que poner la hoja de reclamación en el establecimiento y advertir ese falso descuento, que si es un porcentaje, pues tendrá que ser aplicado. Si es un precio, no. Pero lo que sí que tenemos derecho los consumidores a reclamar, y por supuesto hay que desconfiar de los establecimientos que hacen este tipo de estrategias, pues porque lamentablemente no son legales y los consumidores tienen que desconfiar Y bueno, pues ir a los establecimientos que ofrecen rebajas de verdad y que son más leales con los consumidores.
Bueno, en esta encuesta que habéis realizado en OQ hay otros datos que no tienen ya que ver tanto con el falseo de precios como por nuestros propios impulsos a la hora de comprar, que me parece muy interesantes, ¿no? El 39% compramos de manera impulsiva, es decir, muchas veces cosa que no necesitamos, pero como lo vemos tan rebajadito, pues decimos, venga, ale, vamos para adelante. Claro, esto también es una manera de pagar más de lo que podemos o de lo que debemos, ¿no? Porque estamos comprando cosas que son absolutamente inútiles.
Pues lamentablemente es así, ¿no? Bueno, pues es un comportamiento que nosotros desde OQ, siempre que hablamos de rebaja, de Black Friday, de ofertas en promoción, siempre decimos lo mismo. Hay que hacer una especie de presupuesto de qué es lo que necesitamos, pero lamentablemente vemos que hay un altísimo porcentaje, casi 4 sí. de cada 10, pues que compra por impulso, y eso al final al consumidor le sale caro. Yo mira, aunque no es de Black Friday, yo siempre cito pues un bonito jersey azul clarito que tengo yo en mi armario, que lo compré muy barato y que no me lo he puesto nunca.
Nunca jamás, ya.
Nunca jamás. Y por muy barato que lo comprara, pues al final me ha salido caro ese jersey azul, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos nuestro propio jersey azul, con distintas variantes. Y eso es lo que hay que evitar, esa compra compulsiva. Es difícil de dejarse llevar por esos precios psicológicos, ¿no? Pues es que esto es una realidad. Un precio de 9,99 vende más que un precio de 10 euros. Es así. La percepción que tenemos los consumidores muchas veces es así. Y lamentablemente esto nos lleva a comprar más cosas de las que necesitamos y eso es tirar el dinero. Al final hay que ajustarse en la medida de lo posible a nuestras necesidades, ¿no? A comprar aquello que realmente necesitamos y eso nos permitirá incluso comprar algo, porque gastarnos más dinero en eso que realmente necesitamos y no en lo que no nos hace falta.
Bueno, como conclusión de esta encuesta que habéis realizado, Enrique, hay una cosa que llama muchísimo la atención. En 2023, solo el 14% de los productos bajaron de precio. Un 36% subieron su precio y la mayor parte de los productos la mantuvieron igual que el resto del año. A pesar de esto, el 64% de los consumidores, es decir, una gran mayoría, considera que merece la pena comprar durante el Black Friday. ¿Merece la pena o no merece la pena? Black Friday. ¿Merece la pena o no merece la pena, Enrique?
Pues, a ver, las ofertas hay que aprovecharlas. ¿Merece la pena que haya precios más bajos? Sí, por ese 14%, pues sí, merece la pena. Ahora bien, nosotros este año sí que hemos detectado, menos entusiasmo por el Black Friday.
Ya.
Se nota, no solo en ese porcentaje que baja del 80% al 75% que quiere comprar, el Black Friday ya se ha hecho una costumbre, no hay nada más que ver la publicidad de esta semana, nos van a bombardear con esto,
sí.
Pero ojo, también se nota menos entusiasmo de los consumidores. Por ejemplo, el gasto, que el año pasado fue de 231 euros, este año baja a 237, perdón,
sí.
Baja a 201 euros. Esa caída del gasto tiene mucho que ver con ese desengaño de los consumidores con esas ofertas que en realidad no lo son.
Bueno, a lo mejor tiene que ver eso o que tenemos menos dinero en el bolsillo, Enrique. De cualquier manera, vamos a aconsejar lo que hacemos siempre, que son cosas de cajón, son cosas de lógica, pero a veces se nos olvida. Y es tener en cuenta que el Black Friday no solamente ya es el viernes, que la mayor parte de los establecimientos de las tiendas, sobre todo online, ya tienen toda la semana de Black Friday. Comparemos precios, hagamos una lista previa, tengamos cuidado con esos impulsos que de pronto decimos, ¡oh, qué cosa más bonita, la voy a comprar! Hombre, pensemos un poquito antes si realmente lo necesitamos. Y si vamos a hacer las compras navideñas, pues lo mismo, hacer una listita de cosas, comparar precios y si vemos que realmente merece la pena, adelante. Y si detectamos algún tipo de irregularidad, denunciar, que es lo que tenemos que hacer siempre, porque los consumidores, como nos suele decir Enrique, podemos hacer mucha fuerza si vamos unidos. Si vamos cada uno por nuestro lado, pues seguramente muchísimo menos. Pero si vamos unidos, seguramente conseguiremos muchísimas cosas. Enrique García, portavoz de OCU, pues muchísimas gracias por el estudio y por estar con nosotros.
Pues un placer, como siempre, Eli. Un abrazo.
Un beso. Regálale el jersey azul clarito a tu cuñado, en el amigo invisible.
Oye, una buena idea para deshacerme de algo que me tortura durante mucho tiempo. Ese jersey azul.
Nada. Un beso, Enrique. Hasta luego. Adiós.
Venga, adiós.
Más prefiero ver el mundo a través de mis gafas oscuras.
Carlos, Sonorato, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual? ¡Qué barbaridad la que está cayendo!
Sí, sí, que tengan cuidado, que salgan con paraguas.
Está cayendo lo mundial.
Pues nada, estaba aquí actualizando los datos. Decías tú que me iban a dar un palizón, pues de momento hay empate.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Entre cuáles?
Entre la opción de 5 y la opción de 6.
Bueno.
Hay el 38% para cada una de esas opciones. Y luego, la opción de 7... sin gafas, tiene el 25%.
Bueno.
Diréis, ¿de qué están hablando estos?
Sí, exactamente, del reto de agudeza.
El reto de agudeza visual, que hoy son con caras, la mayoría sonrientes, de gente que posa para una foto de carnet. Y pues muchos tienen gafas, pero hay algunos que no tienen gafas.
Sí.
Y estamos preguntando cuántas personas hay sin gafas en la imagen.
Puede haber 5, puede haber 6 o puede haber 7.
Eso es.
No menos de 5, no más de 7. Son las únicas posibilidades.
Lo único que decir, pues que a la 1 menos 5 diremos exactamente cuántas hay. Y hasta ese momento pues podéis votar tanto en X Twitter, que es @buenosdiasOM, o en Facebook en El Reto OM.
Aparentemente, por lo menos, hoy es un reto muy fácil porque consiste en contar personas que llevan gafas. Ya está.
Pero hay veces que la vista te engaña.
Bueno.
Puede ser. Se te va un poco, te parece que, pero, no sé, yo no voy a decir nada.
En fin, si queréis saber de lo que está hablando Carlos Honorando, lo mejor es que podéis hacer es
estaba
entrar...
Estaba cantinfleando.
O en xTwitter, @buenosdiasOM, o en Facebook, en El Reto OM. Observáis ese montaje fotográfico que se ha hecho con muchas caritas.
Muchas.
Unas llevan gafas y otras no. Hay que contar las que no llevan gafas.
Bueno.
Votamos por una de las posibilidades que nos da Carlos. 5, 6 o 7. Ya está, no tiene más misterio lo del juego. Y a la 1 menos 5 resolvemos. Hasta entonces,
pues de vez en cuando vengo por aquí, te cuento cómo van las votaciones.
A ver si hemos deshecho el empate.
Sí, seguro, ya verás.
Hasta luego, Carlos.
Chao.
Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.